Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación al servicio de los maestros, con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia en torno al sector educativo. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Nos acompañan en el día de hoy personas muy importantes porque vamos a hablar sobre el nuevo modelo de salud, la implementación que vamos a tener en el servicio médico asistencial. Esa es la temática, nos escuchan en las diferentes regiones del país, saludando a todos los maestros y maestras que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Nos escuchan en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas de Colombia, en las llanuras de nuestro país. Un saludo muy especial a todos los maestros en el territorio colombiano. Los invitamos para que hagan sus preguntas a través de las diferentes redes sociales, porque en este momento estamos en Facebook, también estamos en YouTube, originando esta señal, y los invitamos para que pregunten sobre el tema de la salud de los maestros en el país. Invitadísimos para la participación. Estimados oyentes, comenzamos nuestro espacio. Vamos a presentar a la mesa de trabajo. En primer lugar, nos acompaña desde la parte de estructuración del modelo de salud y también como asesor de la Federación, nos acompaña en esta mañana el doctor Hernán Bayona, quien es uno de los estructuradores y que nos acompaña para hablarnos sobre temas interesantes de este nuevo modelo de salud. Doctor Bayona, con los buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Este definitivamente es un tema muy importante para el magisterio, pero también para el país en general. Así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, también en la mesa de trabajo el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. Profesor Miguel, con los buenos días. Bienvenido al espacio de los maestros en Colombia.
Bueno, un saludo vital, fraternal, pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa del país, a nuestras más de 1,000 subdirectivas en todo el territorio nacional, 34 filiales de la Federación, a nuestros secretarios de prensa y propaganda y a toda la comunidad educativa, como lo planteé. Muchas gracias nuevamente por esta nueva versión de Radio Visual y, por supuesto, muchas gracias al doctor Bayona, quien, además de ser asesor y estructurador del nuevo modelo de salud, representando a la Federación, también es vicepresidente de la Federación Colombiana Médica. Casi que le digo la Federación Colombiana de Educadores, la Federación Médica. Bueno, un abrazo a todos y todas.
Bueno, también vamos a tener en la mesa de trabajo a la maestra Georgina Arroyo, que nos va a estar acompañando también en este espacio para hablarnos sobre ese nuevo modelo de salud. Pero en primer lugar, mientras llega la maestra, vamos a comentar las preguntas más importantes y es como, por ejemplo, ¿cuál sería lo más esencial de este proyecto, de este modelo? El nuevo modelo de salud, ¿deben los maestros estar tranquilos con todo lo que propone el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio? Doctor Bayona, ¿cuál es lo esencial del modelo?
¿Qué es? Bueno, creo que se puede resumir en tres cosas. Con la firma del acuerdo, que ya ahora tiene numeraciones, el 003, se hace un ajuste al modelo de salud del Magisterio, definitivamente. Es un modelo de salud que tiene unos cambios estructurales muy importantes. El primero tiene que ver con el flujo de dinero, es decir, desde el fondo el dinero sigue pasando a la fideicomisora, por eso no hay cambio en la ley 91, es la fideicomisora la que hace los contratos, pero en vez de hacer los contratos con 10 operadores en todo el país, se logra generar una estructura desde la fideicomisora para que se haga una contratación directa al prestador, es decir, eliminamos o se elimina un intermediador, y esto garantiza que llegue el dinero de manera suficiente, adecuada al prestador final, a los médicos, a los trabajadores de la salud, para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los afiliados al FOMAC. El segundo elemento que es absolutamente importante es que se mantiene la integralidad entre seguridad y salud en el trabajo y salud general. Entonces, la verdad es que es la primera vez que se implementa un modelo de estas características en Latinoamérica y en el mundo. Solamente diría que conozco este, donde hay una integración real entre dos derechos que son fundamentales para los trabajadores de la salud, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, y otro derecho que es el de seguridad, el de salud general. Estos dos modelos van a girar en torno al afiliado, y definitivamente esto nos va a permitir, a través de la promoción y prevención y de otras acciones que se articulan en los diferentes niveles de atención, unas mejores condiciones de salud y unos mejores indicadores de salud para el magisterio e indicadores de bienestar. ¿En qué cambia también el modelo de salud? En tres elementos que también estaban muy arraigados en nuestro magisterio, y es el tema de la arquitectura regional. Cambia completamente. Nosotros estábamos acostumbrados a tener 10 operadores con 10 regiones que respondían fundamentalmente a un tema económico, a la posibilidad que tenía el operador de tener réditos financieros a través de la centralización y fiscalización de las redes de prestación en las distintas regiones, de tal manera que era muy difícil, por ejemplo, para las personas que vivían en municipios aledaños a otra región o otro departamento, tenían que desplazarse de una manera muy grande, larga, y entonces municipios y cabeceras municipales que donde se podían ser atendidos perfectamente en otra región. Entonces, este tipo de fronteras territoriales y administrativas desaparecen, porque ya la arquitectura del modelo de salud va en función del maestro, de solucionar los problemas cerca en el territorio y de eliminar barreras de orden administrativo y de orden geográfico para la atención de los pacientes. Eso es importante. Y por último, pues el modelo sí mantiene la cobertura que ya se había logrado en el acuerdo 005, en el acuerdo 09, con todos los beneficios que se habían logrado allí, y el plan de beneficios se mantiene sin ninguna alteración.
Sí, pero
¿qué pasa? Pues creo que podemos plantearnos que el gran temor de todos en el magisterio es precisamente cómo vamos a hacer el cambio. Y pues de eso hablaremos en otro momento.
Sí, la transición va a ser un tema importante. Ahorita lo vamos a abordar. En primer lugar, vamos, antes de pasarle la palabra al profesor Miguel Pardo, saludando aquí a los maestros Mario Ramírez, que nos escribe desde OPES. Un saludo muy especial también a Manuel Salazar, desde el departamento del Cauca, Esperanza, que nos está escribiendo un fuerte abrazo al equipo de trabajo de prensa y comunicaciones. Alexander de Cerrato, aquí en Pradera, presente y combatiente. Héctor Rangel también nos envía un saludo muy especial en este momento desde San Luis de Palenque, en el Casanare. Carmen Jiménez se conecta a esta hora de la mañana también. Por acá Priscila Calderón, un saludo muy especial también desde el departamento de Santander. Aquí también tenemos al señor Abecerrita Arevalo, se llama en ese momento. Nos escribe también Natalia Benavides, Yolanda Vargas desde Pitalito Huila, Sandra, está Emerson Cabrera también conectado desde Valledupar, un saludo muy especial, y Norma desde la región de Tunja, en ese momento en el departamento de Boyacá. Profesor Miguel. Héctor Rangel.
Siempre presente.
Es un oyente fiel, muchas gracias por la conexión. Profesor Miguel, la pregunta sería, bueno, frente a esto, nosotros como maestros tenemos un régimen especial. ¿Por qué con este nuevo modelo de salud no será afectado el modelo especial, el régimen especial del magisterio colombiano?
Bueno, saludo también aquí a Ángela y a Sofía, que son las compañeras estudiantes de comunicaciones que nos apoyan. Amado en el apoyo técnico y por supuesto Freddy. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar un asunto, me parece que es importante señalarlo, y es que mientras que en el país el Parlamento de espaldas a la nación no permite un debate sobre una reforma a la salud, con el acuerdo 03 que del 2024 que se aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo del FOMAC el pasado lunes de Pascua, estamos diciéndole al país que aquí sí podemos iniciar un proceso en firme de reversa de la intermediación. Yo creo que este es un aspecto central. Esa es una intermediación que, como todos sabemos, ha tenido unos estragos sobre el patrimonio del FOMAC, de los maestros, de sus familias, y por supuesto ha tenido estragos en el criterio de oportunidad, sí, que ha tenido efectos en agravamientos de enfermedades y obviamente en asuntos que tienen que ver ya con la vida, con el derecho a la vida. Entonces, es un mensaje para el país muy importante. Quiero resaltar que la movilización del pasado 9 de abril tuvo sus efectos también en esta materia a nivel general. ¿Por qué? Porque hoy el Congreso habla de volver a plantear la reforma a la salud, dado que quedaron desnudos allá a nivel nacional, con la último informe de Contraloría, 9.2 billones de pesos perdidos, ya se ha hablado de 35 billones de pesos perdidos, y con la exigencia que tenían de que siguiéramos girando los 88 billones de pesos a las EPS sin que se controlara. Bueno, entonces ya el país desnudó y develó el carácter regresivo de las EPS, y ahora en este caso, por eso digo, muy importante que desde el magisterio, digamos, aquí iniciamos un proceso en firme de reversa de la intermediación. Segundo, con la aprobación del acuerdo 03 del 2024, que es este acuerdo del FOMAT, que ya incluye el nuevo modelo, otros dirán ajustes al modelo, no hay problema, pues que se despejan una serie de asuntos que se estaban diciendo para desvirtuar los avances que son sustanciales. Y allí están unos considerando, me parece que invitamos, son 21 páginas que hay que leer de ese acuerdo, los considerando son una... se plasma todo lo que significa el derecho fundamental a la salud, todo lo que contribuye al respeto a los regímenes especiales, incluido al nuestro, toda la normatividad nacional y toda la normatividad internacional, la cual son bloques de constitucionalidad porque el país hace parte de esos convenios. Me parece que esto es supremamente importante para que lo veamos. Y entre ellos se despejan unas dudas. Sí. Está claro el tema de la ley 91 de 1989, que en los aspectos centrales, en las conquistas principales, está allí respetado las conquistas que estaban planteadas en el acuerdo 005, y bueno, todo lo que está allí está con claridad, que nos iban a quitar las cuotas moderadoras, que nos iban a imponer cuotas moderadoras, que nos iban a afectar los periodos de carencia, todo está claro allí con precisión en el acuerdo. Se despeja entonces todas estas, digamos, especulaciones que se estaban desarrollando, en la cual el régimen especial, expresaba en periodos de carencias, cuotas, que no nos cobraban cuotas moderadoras, etcétera, se iba a acabar y que eso era un asalto. Allí queda confirmado en la ley, en el acuerdo, el asunto.
Yo creo que esto es muy importante. Acá hay una pregunta, si la podemos resolver a Mario Ramírez. Dice lo siguiente: uno entendería que muchas veces la prestación del servicio es en otras regiones, pero aquí él se refiere, ¿el nuevo modelo contempla la prestación del servicio de albergues para docentes que van remitidos desde el Amazonas hasta el Tolima, por ejemplo, hasta la Orinoquía? Dice aquí Mario Ramírez, profesor, muchas veces cuando uno tiene que desplazarse de una región a otra para tener un servicio médico asistencial, ¿qué le podemos responder a Mario que hace esta pregunta?
Vamos a hacer la respuesta en dos partes. La primera es señalar que esto hace parte de los planteamientos que las 34 filiales plantearon en la Junta Nacional de FECODE y que fueron recogidos. Y quiero decir, veamos el acuerdo, que es el acuerdo 03, y está incluido expresamente que se recogen las propuestas de la Junta Nacional de FECODE. Esto es muy importante. Un acuerdo del FOMAC reconoce que lo que se incluye allí son aportes de la Junta Nacional de la Federación, y entonces en la Junta se trabajó mucho este tema que tiene que ver ligado con la territorialidad, pero que tiene que ver con aspectos muy específicos en la ruralidad dispersa. Entonces allí se le doy la palabra al doctor Bayona para complementar la respuesta.
Bueno, no, básicamente hay que aclarar que sí, que efectivamente se incluye el transporte se incluye no solamente para el paciente, sino cuando lo requiere para el acompañante, en igualdad de condiciones del transporte que va a tener el paciente. Es decir, si es un niño, si es un adulto mayor, si tiene alguna condición clínica que requiera asistencia, siempre va a ser reconocido el tema del transporte. De igual manera, se va a reconocer el transporte en áreas rurales, dispersas, que tengan un traslado que requiera o que genere un costo por encima del salario, del medio salario mínimo legal vigente diario. Y esto tiene que ver con lo que pasa con el transporte, por ejemplo, en áreas dispersas y que requieren transportes fluviales, en carretera, y luego se demoran 4 o 5 horas nuevamente a pie, y eso genera unos costos para el traslado. De todas maneras, sí es muy importante decir que la idea del modelo es buscar ese tipo de traslados y que solamente ocurran cuando es absolutamente necesario, y por eso el modelo también tiene incluido dentro de sus elementos importantes la utilización de la telemedicina, que pues, está subvalorada en nuestro medio, pero que ha venido teniendo un gran auge y que ha venido desarrollándose en el país gracias precisamente a lo que ocurrió en pandemia, pero que se puede utilizar de manera adecuada, sobre todo para esas áreas dispersas que son tan tan difícil acceso para todos los sistemas de salud. Precisamente yo creería que vale la pena hablar en este momento de la arquitectura prestacional. Es que es muy importante decir que para todas esas personas, la arquitectura, pues, para todas esas áreas dispersas, hay un elemento que es bien importante, que son los equipos de cuidado integral de salud del magisterio. Estos equipos, digamos, generan un foco completamente distinto, y pasamos entonces de un modelo básicamente asistencial a un modelo en donde los equipos pueden ir a los hogares, a los territorios, no a hacer brigadas de salud, sino a tener la posibilidad de hacer una historia clínica en personas sanas, de caracterizar al grupo familiar, de definir cuáles son las posibilidades o los posibles riesgos en salud que tienen dentro de su entorno.
Sí.
Definir exactamente, por ejemplo, si tienen adultos mayores o niños, incluirlos dentro de programas de atención y de seguimiento, entregarles los medicamentos, es decir, que no tengan que desplazarse desde muy lejos a recibir los medicamentos, sino que los medicamentos se los lleven con el grupo o con el equipo de cuidado hasta su casa, y hacer seguimiento de todas las condiciones crónicas y de discapacidad en mucha gente. Y esos mismos equipos también tienen en el entorno laboral otras tareas que son muy importantes y que se van a articular a todo el resto del modelo, que tiene que ver con el mapa de condiciones de trabajo, el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las brigadas de emergencia, los comités paritarios.
Claro, doctor Bayona, aquí tenemos entonces de un modelo curativo, un modelo preventivo. Frente a eso también vamos a saludar y ya le vamos a dar el paso a la maestra Georgina Arroyo. En este momento saludamos a Gloria García, Carlos Murillo, que se conecta a esta hora de la mañana. También está Roque Julio, que nos escribe desde La Paz. En Barranquilla, Jesús Guerrero, que está en la conexión. Lucenena Ramírez Prata, que se conecta desde el Sindicato de Educadores de Santander, el CES. William Alexander Cabrera nos saluda en este momento desde el Tolima, la conexión con Rubiel Acuña, Carlos Acevedo, también está José, que se conecta Manuel Antonio Rueda nos está comentando a esta hora de la mañana. Carlos Ardila, Smith Montaño desde Bogotá, un saludo muy especial al programa del Magisterio. También está Javier Guerrero, Luis Armando Sanabria, María Elena Figueroa, Darío de Jesús, Paula Andrea, bueno, varias personas, mucha gente que se conecta a esta hora de la mañana. Vamos a hablar con la maestra Georgina sobre un tema importante, y es que durante mucho tiempo en el modelo de salud del Magisterio colombiano se planteaba cómo son los procesos de contratación. En este momento, con el nuevo modelo, ¿cómo va a ser? Esto es una convocatoria pública. ¿Cómo es el nuevo proceso de contratación para la salud de los maestros en Colombia? Maestra, con los buenos días, bienvenida al espacio del Magisterio.
Hola, Freddy, muy buenos días. Para ti un saludo especial y gracias por la oportunidad y el espacio. A mi compañero Miguel Pardo, también mi reconocimiento, mi fraterno saludo, como también al doctor Germán Bayona, que es el especialista estructurador que viene acompañando al Comité Ejecutivo de FECODE y también a los dos representantes ante el FOMAT, Cristian Rey, y quien les saluda, Georgina Arroyo. Bueno, entonces, ante este tema tan importante y que tiene a todo el magisterio colombiano y a sus familias con muchas dudas, preguntas e incertidumbre, hemos tratado desde el Comité Ejecutivo, hemos tratado por todas nuestras redes sociales, de igual manera nuestras filiales, que también han sido un eje importante en este proceso de ajustes al modelo de salud, permitir informarles que el día de ayer tuvimos la oportunidad de enviar a través de los canales institucionales de la Federación el Acuerdo 003 del 1 de abril del 2024, el cual traza los lineamientos para los ajustes que se le van a realizar a este modelo de salud. Ante la pregunta muy puntual que tú realizas, y es de qué manera se van a celebrar los contratos, bueno, como primero indicar, hacerle la respectiva pedagogía, el análisis a este acuerdo que contiene todos los lineamientos precisos, muy puntuales sobre esta nueva contratación. Uno de los cambios que se han implementado al modelo es la forma como se va a contratar los prestadores en la prestación del servicio de salud, y sería entonces FiduPrevisora el articulador quien va a ser ahorita el prestador nacional, y es FiduPrevisora quien, a través de las diferentes actividades de seguimiento en este periodo de transición, en este periodo de empalme, comentarles que estamos realizando reuniones periódicas casi que a diario de la mano de los compañeros estructuradores, que no es uno, son cinco, el equipo estructurador que tiene FECODE, y estamos realizando actividades periódicas con los informes que nos viene presentando FiduPrevisora. FiduPrevisora debe abrir un proceso, de hecho ya hay un link habilitado en la página de la FiduPrevisora en donde aquellas IPS públicas, privadas, mixtas, que tengan las condiciones y que deseen hacer parte de esta gran red nacional, se vinculan a través de este link. FiduPrevisora va a crear este banco de prestadores de salud y debe ser el Consejo Directivo FOMAC quien realice, una vez lo dé a conocer FiduPrevisora, quien realice el análisis respectivo para luego dar paso a la contratación, pero no lo va a hacer lo tiene que realizar la FiduPrevisora. En este caso es el articulador de la Red Nacional de Prestadores. Vamos a conocer, ahorita nos han presentado un informe parcial, FiduPrevisora, de en las diferentes regiones y municipios de todo el país, cuáles serían estos prestadores. Una vez tengamos el consolidado, le daremos a conocer al magisterio cuál sería esta red, cuál sería esta clasificación que tiene FiduPrevisora. Y también darle un parte de tranquilidad al magisterio, ya voy a finalizar, un parte de tranquilidad al magisterio en decirle que durante este tiempo de empalme y este periodo de transición, hemos exigido los dos voceros representantes del magisterio ante el Consejo Directivo FOMAC, hemos exigido y también hace parte del acuerdo, hay una cláusula transitoria, que se garantice la continuidad en la prestación del servicio. Requerimos, ante este tiempo transitorio, este tiempo de empalme, se le garantice a todos los maestros, a quien tiene una cirugía pendiente, a quienes tienen a sus pacientes y de hecho a nuestros compañeros que están en UCI. Es que nos han preguntado, Georgina, es que a partir del 1 de mayo, si mi familiar está en UCI, ¿nos lo van a desconectar? No, no. El parte de tranquilidad que estamos entregando es eso. Hemos exigido esas garantías en la continuidad de la prestación del servicio, que se continúe entregando la medicina de control, que se continúe quienes están en proceso de diálisis, de quimio, y claro que vamos a tratar de generar los menos traumatismos posibles. También le he planteado a la gente, es que todos tenemos dudas, es que todos también nos asalta la incertidumbre, y aquí está el doctor Germán Bayona, que siempre ha estado presente con nosotros en las mesas, y es lo que hemos solicitado, garantías, garantías de continuidad, garantías de mejorar, porque es que es lo que estamos solicitando. Aquí nadie le ha apostado a que esto se traumatice, a que no se dé. Lo que estamos solicitando es mejorar y que verdaderamente se garantice la salud como un derecho fundamental a los maestros y a sus familias.
Profesora Georgina, aquí precisamente para hacer la conexión sobre lo que usted comenta de la tranquilidad y esta situación que muchas veces puede generar incertidumbre por la información. Doctor Bayona, ¿cómo va a ser la transición? Temas importantes que usted puede resaltar de cómo vamos a transitar hacia este nuevo modelo de salud del magisterio colombiano.
Bueno, en la transición hay varias dudas por parte de las personas y yo creo que vale la pena hacer claridad sobre varias de ellas. La primera tiene que ver con una pregunta muy reiterada, es ¿quién me va a atender el 2 de mayo, el 1 de mayo, si tengo una urgencia? Entonces, en los mecanismos de transición y todo lo que se está planteando, es primero generar una red ampliada del sistema de urgencias, eso sí va a ser ampliada desde el inicio. Se puede buscar la que ya existía, pero va a existir obviamente una difusión de una vez que se hagan todos los convenios, de cuál va a ser la red ampliada para el tema de urgencias. En segundo lugar, ¿qué pasa si yo tengo una consulta y quiero ir a que me vea el médico general? ¿A dónde pido la consulta? Con su prestador actual. Es decir, se partió de la base de que las sedes exclusivas que están funcionando actualmente van a continuar funcionando y que aquellos que sedes o municipios donde no hay sedes exclusivas, los municipios donde no hay sedes exclusivas, pues van a continuar los mismos prestadores generando la consulta, porque lo que se va a hacer es una sesión. Es decir, se parte de lo que ya se tiene. La diferencia es que no va a ser el dinero hacia el operador, los dineros no van a llegar al operador como ocurría antes y ellos subcontrataban a las sedes o a los prestadores, sino que el pago va a ser directamente a los prestadores y los dineros de la atención primaria van a ser por cápita, pero los otros tipos de contratos para la red complementaria, para hospitalización, para diagnósticos complejos, para enfermedades de alto costo y todo el resto de enfermedades que precisamente ahora nombraba Georgina, cardiovasculares, renales, etcétera, se van a hacer otro tipo de contratación, pero los dineros no les llegan al operador, sino a ellos. Entonces, continúa la atención de las personas y la entrega de medicamentos también va a ser a través de estos prestadores primarios, que, como le digo, se traducen en las sedes exclusivas y poco a poco se va generando una ampliación de la red para eso. La otra pregunta que plantean es ¿qué va a pasar con mi historia clínica? Antes, cuando se cambiaban de operadores, pues las historias clínicas se perdían. el modelo de transición plantea que en este momento, los primeros meses, obviamente va a ser custodiada la historia clínica por los prestadores actuales, pero poco a poco se va a hacer un sistema único de información o unificado de información en el magisterio. Es un sistema que permite unificar las historias clínicas a nivel nacional y se plantea también con tiempo suficiente dentro del proceso de transición, ya al final, digamos, al finalizar la transición, la posibilidad de que todos tengan una app para poder acceder no solamente a la historia clínica, sino a los exámenes, a las imágenes diagnósticas, etcétera, un poco para tener claridad que la historia clínica es del paciente y que queda en custodia de los prestadores, pero que ahora va a quedar en custodia de un sistema unificado de información del magisterio y que va a ser del FOMAC, que es una de las cosas que se planteaban allí.
Sí. Acá veo con ganas de hablar al profesor Miguel Pardo, profe, sobre lo que viene comentando el doctor Bayona, ¿qué podemos afirmar?
Yo creo que la palabra a la profesora Georgina, porque creo que tiene también limitaciones de tiempo, pero quiero resaltar el trabajo dedicado de los compañeros y compañeras estructuradores, de nuestros representantes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es un debate que llevamos desde noviembre pasado, y quiero insistir en un asunto. Podremos tener diferencias en muchas cosas, pero las discusiones han sido fraternales y, por supuesto, institucionales, y rechazamos los comentarios o publicaciones de prensa tratando de crear problemas internos en nuestra organización. Este acuerdo está, como dijo Georgina, vamos para adelante y vamos a darle entonces la palabra a Georgina.
Profe Georgina, su análisis para el cierre en la conclusión.
Perfecto, bueno, yo retomo las palabras que dice nuestro compañero Miguel Pardo, hacer el llamado a la cordura, a la censura, al respeto. Nosotros, en medio de todas las diferencias, es que hay diferencias de ideas, diferencias políticas, religiosas, todas las que podamos tener, pero creo que cuando hablamos de la salud y la vida de los maestros, aquí tenemos que hacer una línea común, un punto común, en donde lo que aquí deseamos todos es mejorar, que se preste, y de pronto suena cliché, que se preste una salud en condiciones dignas, una salud preventiva, y claro, le hemos apuntado también a ese servicio integral, que por primera vez a los maestros, a las maestras, tengamos la oportunidad de la seguridad y salud en el trabajo. Es lo que hemos exigido, viene del acuerdo anterior, que es el acuerdo 05, nosotros hemos solicitado todo el tiempo que se respete la ley 91 del 89, que se mantenga, que se tome todo lo que traía el acuerdo 05, y es lo que hemos realizado. La invitación nuevamente es a analizar este nuevo acuerdo, el acuerdo 003, que plantea estos lineamientos para la nueva contratación con las garantías que hemos solicitado, que sea lo menos traumático posible. El doctor Bayona, que es una persona que explica detallada, sencillamente, cómo van a ser las cosas, decirles también que dentro del acuerdo se ha dejado estipulado muy claro en ese parágrafo transitorio, en donde Fiduprevisora, si requiere alguna contratación especial por algún tema que lo amerite, lo puede hacer para darle garantías a quien requiera en un momento de urgencia. Las emergencias, las urgencias siempre van a estar ahí. Esto no se puede parar. Debe conocerse también la red ampliada del servicio de urgencias para que a partir del 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, nosotros tengamos donde ser atendido. Sabemos que es un trabajo que se ha hecho en un tiempo récord, que también, bueno, dice la gente, hoy es 13 de abril, sí, vamos avanzando en estos temas, y si tal vez hay cosas que al 30 de abril no estén todavía definidas o no estén avanzadas, va a estar entonces este periodo de transición, pero aquí lo único que no se puede paralizar es la prestación del servicio de salud. Estos espacios son muy importantes, son los espacios institucionales de la federación, es los que hemos utilizado particularmente, siempre he salido a los medios de nuestras filiales, de nuestros sindicatos que están afiliados a FECODE, y son los espacios los cuales debemos tener para que ustedes también entregarle esta parte de tranquilidad. Continuamos en la labor, es desde nuestra Secretaría de Seguridad Social, que también de la mano de todo el Ejecutivo que siempre ha estado dispuesto a colaborarnos y de este equipo estructurador a llevar a cabo tan importante tarea como es la salud y la vida del magisterio colombiano. Nosotros tenemos el día martes y miércoles una reunión nacional con todos los secretarios de seguridad social del país. Vamos también a avanzar allí con quienes en los sindicatos filiales, no digo que los demás directivos no lo hagan, también tienen a cargo esta responsabilidad. Creo que son muy amplios en este tema. De hecho, realizamos una plenaria con toda la dirigencia nacional sindical. Realizamos dos juntas directivas nacionales en donde recogimos y tomamos todos esos insumos, esos aportes que trajeron nuestros compañeros que nos representan en los departamentos y en los municipios, todos estos aspectos importantes que trajeron los tomamos, los presentamos en una base, en un Excel bien ampliado que él conoció el Ejecutivo, y creo que esto ha sido un trabajo mancomunado absolutamente de todos. Esto ha tenido la participación de todos, es lo que hemos tratado de realizar, recoger todas las inquietudes. Sabemos que de pronto no hemos podido llegar a maestro, pero sí tratarlo de hacer de la mejor manera más amplia posible. Y la invitación es a continuar de la mano de nuestra federación, a escuchar, a atender, y bueno, eso sí, el llamado al respeto. Somos seres humanos, tenemos familia, tenemos hijos que salen afectados de esta situación. Es decir, el llamado a la censura y al respeto, a respetar el buen nombre y la imagen de todos los maestros y maestras de Colombia y de la dirigencia sindical.
Bueno, agradecimientos a nuestros invitados, al doctor Hernán Bayona, que muchas gracias, doctor, porque hoy es sábado y usted se conecta con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, doctor Bayona.
No, hombre, para eso estamos.
Bueno, sin también.
Duda. Además, es muy grato empezar a contar cómo lo que va a ser una conquista y que coincide precisamente con el 1 de mayo, el inicio de su implementación.
Bueno, muchas gracias, doctor Bayona. También a la maestra Georgina Arroyo, que nos acompaña en esta mañana. Gracias por madrugar con nosotros, por estar con el espacio del Magisterio Colombiano, maestra.
Siempre es un gusto hablar con ustedes, hablar al magisterio, a mi compañero Miguel, muchísimas gracias. Tuvimos la oportunidad de estar en Costa Rica, nos debo una salida. Y decirle que
avanzamos. La educación para América Latina.
Ah, sí, claro, ya Miguel les contará un escenario maravilloso donde tuvimos la oportunidad de asumir la vicepresidencia por parte de la compañera Isabel Olaya Cuero, quien en estos momentos tiene una situación de familiar, y le mandamos desde aquí también nuestro abrazo y nuestra solidaridad a ella y a toda su familia. Sí, siempre es un gusto, madrugamos, pero qué rico y qué bueno estar aquí y poder llegar al Magisterio Colombiano. A ustedes muchas gracias, una semana de éxitos y continuamos para adelante con el tema de salud.
Claro que sí, maestra. Nuestras condolencias a la maestra Isabel Olaya Cuero por el fallecimiento de su hermano José Juan Olaya Rentería. Un abrazo muy especial, un abrazo de fortaleza también a la familia de la maestra, que siempre nos ha acompañado muy cercanamente aquí en el espacio del Magisterio Colombiano. No me despido del profesor Miguel porque ya regresamos con la información. Entonces ya volvemos. Vamos a dejar a nuestros oyentes con los proyectos de aula, pero antes de eso vamos a saludar aquí rápidamente a Mireya Hernández, también nos escribe otro profesor desde Málaga, Santander, Laura Burbano, que está en la conexión, el profesor Henry Hernández, también Olma Luz Restrepo en la conexión desde Pasto, Nariño, y Ana Paulina Molina Quiñones nos está escribiendo a esta hora de la mañana, Jaime Santo Domingo Zárate conectado, el profesor Vega desde Sutep Simatol en el Tolima, también está en la conexión Enrique López, Natalia Benavides, Flor Vargas, Karen Neiva Montaño, saludos a todos los profesores del país, Carlos Ardila, Melba Peña, Wilson Rojas, muchos oyentes a esta hora de la mañana, Eduardo Geo en la conexión aquí desde Soacha, gracias profesor Geo por la conexión, Manuel Antonio Rueda también está en la conexión, Diego Alejandro, el profesor Arteaga en la conexión, Marisol, bueno, saludos a todos, no los puedo leer a todos, pero vamos a dejarlos, ya regresamos con nuestros invitados, más invitados en la programación que tenemos en el espacio del Magisterio Colombiano. Los dejamos con los proyectos de aula del Magisterio.
FECODE celebra sus 65 años de historia, siendo un bastión en defensa de la vida, la paz, la salud, la democracia, la educación pública, los derechos de los colombianos por la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de la comunidad educativa. ¡Viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación! Unidos, vamos con FECODE. Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
Estimados maestros, gracias por seguir con nosotros. Los invitamos a que compartan nuestro video en las diferentes redes sociales del Magisterio Colombiano. Gracias por amanecer con el sector educativo, con la voz de los maestros en el territorio nacional. Vamos a hablar con nuestras regiones. Tenemos a nuestro periodista Sebastián Ospina, que nos va a acompañar para hacer un balance en los diferentes lugares del país, todo el recorrido que tenemos por las diferentes regiones de Colombia. Sebastián, con los buenos días, gracias por estar con nosotros.
Freddy, saludo cordial para usted, para todo el Magisterio Antioqueño, comunidad educativa en general, Magisterio Colombiano también, por supuesto, que se están vinculando en este momento a esta transmisión de Encuentro Radiovisual. Como usted lo dijo, efectivamente, hicimos un recorrido por diferentes departamentos, en Risaralda, Santander, Norte de Santander, Guaviare, para que los maestros que salieron a la movilización nos contaran por qué, cuáles eran los motivos de esta movilización y sobre todo defender las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, también conmemorando la memoria de las víctimas por el conflicto armado en todo el territorio del país. Vamos entonces a ver y a escuchar qué fue lo que nos dijeron los maestros y maestras en todo el territorio colombiano.
Sebastián,
¿Sí?
¿En qué regiones estuvimos recorriendo en estos cubrimientos, en estos territorios? ¿Cómo vio también la participación de los maestros a nivel nacional en las filiales del magisterio?
Bueno, el clamor en las regiones es uno solo, defender las reformas y también conmemorar la memoria de las víctimas. Estuvimos haciendo, digámoslo así, reportería en el departamento de Guaviare, también hicimos reportería o nos enviaron también contenido el departamento de Santander, norte de Santander, hubo una masiva participación también en Antioquia y por supuesto en otros departamentos como Risaralda, Quindío, que estuvieron allí muy pendientes, cumpliendo el llamado de FECODE para que por supuesto defendamos, como lo hemos dicho, las reformas sociales del cambio y también conmemorando la memoria de las víctimas, Freddy.
Vamos a escuchar a las regiones el cubrimiento que estuvo haciendo Sebastián Ospina.
Muy buenos días para todos. Desde el departamento de Guaviare, hoy nos unimos a la gran movilización, al apoyo a las víctimas del conflicto armado y el apoyo al gobierno del cambio, a las reformas del gobierno del cambio, como es la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma pensional y la reforma a la educación.
Los maestros del Quindío, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, SUTEC, estamos conmemorando un aniversario más de la muerte de todos los que han sido asesinados y han muerto en este conflicto que pareciera no tiene final.
En este momento es muy importante apoyar el gobierno del cambio, porque empezando por la reforma de la salud, los dineros se van a entregar directamente a las clínicas para que sean entregados a los usuarios y a las personas que requieren los tratamientos en cada una de sus necesidades y enfermedades.
Bueno, salimos a las calles hoy, primero para defender ante las reformas del cambio. Necesitamos transformar la salud, la educación, las pensiones en Colombia. Salimos por eso. Además, para conmemorar el Día de las Víctimas de la Guerra en Colombia. Hoy es 9 de abril, recordamos a Gaitán, recordamos tantos luchadores sociales muertos en esas peleas por reivindicaciones que hoy podemos hacer posibles.
Hoy, esta movilización del 9 de abril, más que justa, más que necesaria, para decirle, aquí estamos, a ese gobierno que ha prometido el cambio para nuestro país y que hoy más que nunca necesita, requiere del pueblo que lo rodee para poder sacar adelante estas reformas sociales que van a beneficiar directamente al pueblo colombiano.
Hoy nos encontramos con el Movimiento Social y Popular para movilizarnos, para decir que las calles son nuestras y que aquí vamos a estar presentes defendiendo el mandato popular, pero también alzando la voz por paz, trabajo digno, pensión, salud universal y la educación como derecho fundamental.
Estimados maestros, seguimos en este recorrido por los diferentes temas de interés en nuestra mesa de trabajo. Las periodistas están atentas a lo que viene sucediendo con la información a nivel nacional. Vamos en este momento a conocer por qué algunos niños en las instituciones educativas deben madrugar a las 3 de la mañana, cuáles son las dificultades también de distancia, el transporte escolar. Ángela Pérez.
Así es, Freddy, es que la institución educativa Adolfo Mindiola Robles, ubicada en el corregimiento de Las Flores, en el municipio de Dibuya, ha iniciado un paro indefinido desde el pasado lunes en protesta por la falta de transporte escolar, a pesar de que ya ha transcurrido más de 3 meses del año. La sede de Penjamo, que cuenta con 50 estudiantes, enfrenta dificultades debido a la falta de transporte, ya que los estudiantes, como usted mencionaba, deben salir de sus hogares a las 3:30 de la mañana, llegando tarde a clase y enfrentando riesgos. Además, se ha reclamado por la falta de servicio de agua en el plantel. Los padres de familia y los habitantes de las veredas de Pénjamo y Las Minas han bloqueado las instalaciones exigiendo la presencia de la Secretaría de Educación Municipal y del alcalde, resaltando que los estudiantes tienen derecho al transporte escolar.
Dificultades en este momento con la infraestructura de las instituciones educativas. Las lluvias están afectando las escuelas y los colegios. Vamos a la zona de Medellín, en Antioquia, la información con Natalie Ríos.
Así es. La comunidad educativa del Colegio Fe y Alegría El Limonar del Corregimiento Antonio de Prado ha manifestado preocupación por las condiciones de infraestructura que ponen en riesgo la vida de estudiantes de la Comuna 80. De acuerdo a la denuncia, la institución educativa hace parte de los colegios de Medellín que recibirían una intervención de mantenimiento por la empresa Desarrollo Urbano. Sin embargo, no se ha cumplido. La EDU dio como respuesta que hasta el momento solo lleva 11% de adelanto en la obra cuando debería estar en 86%, por lo que esta obra está abandonada y el colegio sigue cayéndose en pedazos, por lo que suspenden las clases hasta nuevo aviso. Las condiciones climáticas no han ayudado, pues con las grietas del colegio, los huecos y las lluvias recientes se han puesto en evidencia la gravedad del problema.
Faltan condiciones sanitarias para una institución educativa en la región de Manizales. En este momento, nuestra periodista Sofía Palacios.
Sí, Freddy, esta institución se enfrenta a una crisis prolongada debido a la combinación de falta de espacio y la presencia de roedores. Estos problemas, que datan más de 10 años, han dejado a la comunidad educativa en la situación precaria y sin soluciones claras a la vista. La promesa por parte de la administración municipal y del alcalde actual, Jorge Eduardo Rojas, en donde se menciona que el lote contiguo al centro educativo La Asunción estaba destinado para hacer servicio a la comunidad, por lo que sería intervenido, y que hasta el momento no se ha cumplido. Isidro Hurtado, coordinador general de la CDB de este colegio, dice que el inconveniente más grande es concretamente con las zarigüeyas, que se meten en las canecas de basura durante la noche y horas en la mañana. Asimismo, recalca que los roedores portan gérmenes y bacterias, por lo que su presencia no es saludable para los que están cerca de los alumnos que integran este centro educativo. Además, recuerda que si la alcaldía no atiende el llamado dentro de las instituciones, no puede hacer uso de los recursos institucionales.
Para hablar sobre las diferentes reformas sociales que tiene el gobierno nacional, motivo por el cual las personas y la ciudadanía, los maestros, los trabajadores de Colombia salieron a movilizarse el pasado 9 de abril, tenemos a varias personas como invitados para que nos hablen sobre algunos temas importantes. En este momento, la exministra Carolina Corcho se refiere a que el Senado debe retomar, reanudar las discusiones de la reforma a la salud.
Estamos pidiendo al Senado de la República que reactive el proceso de trámite de la reforma a la salud, que depende de una decisión de la plenaria aceptando el recurso de apelación que interpusieron los ponentes. Es posible que la plenaria del Senado lo haga, depende del presidente del Senado, que tiene facultades para convocar una comisión accidental para presentar un informe y que sea la plenaria del Senado que decida que podamos reactivar el proceso de concertación para resolver de fondo el problema de la salud.
Muchas gracias. En este momento también tenemos en el espacio del Magisterio Colombiano la exministra de Cultura, Patricia Ariza, que se sumó a las jornadas de movilización por la memoria y también por la defensa de las reformas sociales del Gobierno Nacional.
Bueno, mi nombre es Patricia Ariza, soy artista del Teatro La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro, y estoy en esta marcha por muchas razones. Primero, porque soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y estoy aquí con toda la gente de la UP. Segundo, porque apoyo las reformas del gobierno también. Entonces, y tercero, porque soy activista por la paz toda la vida. Entonces, por esas tres razones estoy en esta marcha.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, en este momento nos acompaña el maestro William Velandia, que también habla sobre la importancia de las reformas sociales del gobierno nacional.
Pues el saludo para todos mis maestros y maestras del país, pues por supuesto para nuestro comité ejecutivo. Hoy es un balance positivo el que demostramos a Colombia, un balance donde vuelve a ratificarse el compromiso de los sectores sociales, de los trabajadores y trabajadoras, de los maestros y maestras, de todos aquellos que nunca tuvimos voz en los anteriores gobiernos, pero que hoy, en cabeza de Gustavo Petro, tenemos la posibilidad de pronunciarnos y de manifestar nuestro respaldo total en el Día de las Víctimas del Conflicto Armado a las propuestas de cambio que hoy trae este gobierno. Estamos creados con la identidad, no por un caudillo, sino por un movimiento político que le muestra al país la faceta de que otra Colombia es posible, con reformas que estructuralmente se han pedido con la movilización en las calles, y que hoy se ratifican ese acompañamiento, que son iniciativas de este gobierno, que nosotros respaldamos y que queremos que se afiancen para un peor futuro para nuestras generaciones. La reforma de la salud es fundamental, la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas sin distinción de ninguna naturaleza. La reforma laboral, hay que volver a dignificar el trabajo de este país. La reforma pensional, que es una bomba que hace años se venía sustentando y que hoy queda la posibilidad.
La Central General de Trabajadores CGT salió también a las calles a movilizarse por los derechos de los colombianos, Percy Oyola.
Bueno, porque las reformas son derechos, son recuperación de derechos, y hoy es fundamental en la democracia es preservar los derechos, conquistar nuevos derechos, mientras enfrentamos una oposición de extrema derecha y neofascista que pretende eliminar derechos a los trabajadores y al pueblo, y por ese motivo estamos hoy aquí en las calles en Bogotá y en todo el territorio nacional.
Vamos en este momento también a conocer lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, en especial la Cámara de Representantes. Nos acompaña María Fernanda Carrascal, que nos estuvo hablando sobre cómo avanza la ley estatutaria, la educación como un derecho fundamental y las demás reformas del gobierno nacional.
Ayer logramos aprobar aproximadamente el 50% de la ley estatutaria de la educación. Estamos muy contentos porque la realidad es que ya pasamos lo más difícil, que era aprobar la ponencia positiva. Ya estamos del otro lado, vamos en el articulado. A propósito de los maestros y de las maestras, logramos frenar una proposición en donde el Centro Democrático quería volver la educación un servicio esencial. Y pues todos sabemos que la educación es un servicio, es un derecho fundamental, y así lo ha dicho la OIT, así lo ha dicho la Escuela Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero esto siempre con un propósito, que es limitar el derecho a la huelga de los y de las maestras. Así que ya lo defendimos con toda la convicción y lo vamos a seguir defendiendo, todos los derechos de los y las maestras, y también cómo esto redunda en la calidad educativa de los niños y las niñas. Entonces, vamos bien. Por el lado de la reforma laboral, estamos esperando que se reanude el debate. Ya aprobamos 16 artículos, entre los cuales yo destaco particularmente la jornada nocturna. Recuperamos 2 horas, desde las 7 de la noche, ya no desde las 9 de la noche. Recuperamos el pago del 100% del día de descanso o dominical y festivo, como se le conoce tradicionalmente. Y estas, como ustedes saben, son 2 luchas muy importantes de los trabajadores y de las trabajadoras, y derechos que perdimos con la 789 de Álvaro Uribe Vélez. Y por el lado de la reforma pensional, pues sigue en el proceso en Senado, lo mismo que la reforma a la salud, que créanme, como lo dice el presidente Petro, no está muerta todavía en el Congreso de la República, así que necesitamos el apoyo de todos y todas ustedes, como siempre, porque al final de cuentas, esta reforma...
En la ciudad de Cartagena, en este momento, continuamos el recorrido por las diferentes regiones del país. Vamos a hablar sobre la implementación del Plan de Alimentación Escolar. Ángela Pérez.
Desde la reconocida institución educativa INEM, José Manuel Rodríguez Torres, ha surgido una preocupación respecto al cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar. Ángel Barreto, miembro del Consejo Directivo de esta institución, ha expresado que lo proporcionado por el PAE no debería considerarse como una alimentación, sino más bien como una merienda, pues según sus palabras, no hay carbohidratos ni proteínas en lo que reciben los estudiantes, sino que solo se reciben azúcares. Así afirma que la ingesta de estos en el futuro puede generar grandes enfermedades a los estudiantes. También menciona que en ocasiones, al hacer entrega de frutas, estas a menudo se encuentran en mal estado. El contrato está por alrededor de 35.800 millones de pesos para unos 106.000 alumnos de la ciudad. Por tal motivo, hace un llamado cordial y prudente a la Alcaldía de Cartagena para que analice la situación.
Padres de familia se tomaron una institución educativa en el departamento del Tolima. ¿Qué fue lo que sucedió, Natalí Ríos?
Es la institución educativa Camila Molano amaneció con las puertas cerradas debido a que varios padres de familia decidieron realizar una manifestación pacífica frente al plantel educativo. Los padres de familia exigen nombramiento de profesores y cumplimiento del derecho a la educación, ya que se requieren 5 docentes. Se espera que se tomen acciones rápidas desde la Secretaría de Educación Departamental para que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir una educación digna.
Las lluvias están afectando las instituciones educativas. Vamos al departamento del Quindío con nuestra periodista Sofía Palacios.
Sí, Freddy, se trata de la sede principal de la Institución Educativa General Santander, la cual enfrenta graves problemas debido a infiltraciones en los techos y taponamiento de canales, lo que ha provocado inundaciones en salones y en las áreas comunes. El docente, Alexander Franco Pineda, destacó la complejidad del problema, señalando que las lluvias apenas están comenzando y ya se evidencian los estragos de una situación que viene persistente desde hace muchos años. Más de 400 estudiantes se ven afectados, teniendo que suspender actividades para atender esta emergencia. Y existe preocupación porque el funcionamiento de los elementos como televisores y pizarras electrónicas recientemente instaladas se ven afectadas. La subsecretaria de Educación local, Juliana Cadena, informó que tras ser alertado sobre esta situación, enviaron un equipo para realizar las revisiones pertinentes y buscar soluciones efectivas a este problema.
Bueno, nos queda en este momento poco tiempo, pero aprovechamos la presencia del maestro Miguel Ángel Pardo. Profe, los temas importantes aquí, la tercera conferencia, bueno, la Conferencia Internacional de la Educación, la decimotercera es. Y cómo, por ejemplo, quedamos también con la ley estatutaria, maestro Miguel, y los temas que se vienen para la próxima semana. Muy poco tiempo, pero podemos hablar de eso.
Está más larga la pregunta que la respuesta. Bueno, en primer lugar, nuevamente, saludos vitales, fraternales y pavicos a todos y todas. Sobre la decimotercera conferencia de la Internacional de la Educación, invito a que se leamos la declaración. Vamos a hacer la difusión hoy por nuestras redes y la próxima semana vamos a entrevistar pues a nuestra nueva presidenta, Sonia Lesso, de Argentina, de la Internacional para América Latina de la Educación, y por supuesto nuestra vicepresidenta Isabel Olaya. Y un abrazo fraternal, reiteramos a Isabel por la pérdida de su hermano. En segundo lugar, los temas sustanciales, el tema de los ascensos, importantísimo. Ya, en primer lugar, los recursos, esto es más importante, están porque el presupuesto está aprobado. En segundo lugar, con el convenio con la Universidad de Antioquia, y ya suscrito, se encarrila el crono, otra vez el tema, y por supuesto el cronograma será motivo de ser expedido en la próxima semana. Le pedimos a los compañeros y compañeras que tengan en cuenta son las versiones institucionales. Y en tercer lugar, pues sobre el tema, pues vamos a insistir en el respeto de los efectos fiscales. El otro tema tiene que ver con las dos más importantes reformas que tienen que ir al Parlamento en materia educativa. La primera, el proyecto de ley estatutaria que el próximo lunes se supone termina el segundo debate en Cámara, en plenaria de Cámara. Nosotros tuvimos que conversar con la ministra el pasado jueves de manera muy, muy puntual sobre estos dos asuntos, SGP y proyecto de ley estatutaria. Sobre el proyecto de ley estatutaria, ¿qué acordamos? Una reunión conjunta, porque FECODE presentó unas 10 proposiciones, de las cuales solo se ha incluido una, y para nosotros hoy tiene que fortalecerse el carácter fundamental de derecho fundamental de la educación. Ejemplo, para nosotros tiene que ser absolutamente claro, Freddy, que debe ir allí, los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales son de carácter obligatorio. Es decir, para nosotros tiene que ser preciso, taxativo y ligado al tema, a la progresividad, al tema del concurso docente y a los recursos para ir prejardín, jardín y transición. Eso no puede quedar enredado. Y para nosotros, eso y otros temas son claves y eso es el acuerdo. El próximo, y sobre la reforma del sistema legal de participaciones, acordamos que el próximo 18 de abril vamos en la Comisión de Alto Nivel de SNP a formalizar la propuesta que ha hecho la Federación y la Comisión de Alto Nivel de SDP sobre educación de cómo debe ser la fórmula para incrementar los recursos de manera progresiva de aquí al 2037, ¿sí? En materia de educación preescolar básica y media. Esto es sustancial para el país porque es para garantizar el derecho a la educación. Podemos sacar una buena ley estatutaria, pero si no hay recursos, podemos sacar un buen estatuto, pero si no hay recursos, entonces esto es clave para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y por último, estamos hoy en la discusión de la modificación del 1850, el decreto 1850, los criterios sobre el 3020 y una y de 1421, que es para inclusión, y por supuesto una propuesta para estabilizar las plantas de personal. Y finalmente sobre el tema de las plantas de personal, hemos planteado al gobierno una que entregue una un informe que nos entregue el consolidado de cómo está el concurso, cuáles son las dificultades, cuáles son las listas de delibe superadas y cuáles son las entidades territoriales que no han entregado la lista del retén social, porque para nosotros tiene que garantizarse el derecho de los maestros y maestras provisionales en todo el país. Y sobre jornada única, que ayer también llegamos a una serie de acuerdos, es en primer lugar revisión si se cumplen o no los criterios de una jornada única en condiciones. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que revisar? De carácter pedagógico académico, FECODE hizo una exposición ayer sobre cuáles son los criterios académicos pedagógicos de bienestar, de infraestructura que tienen que tenerse en cuenta para, pero también sobre planta de personal y sobre el respeto a la jornada laboral tienen que haber modificaciones y previsiones en las normas. Bueno, este es el trabajo resumidísimo, Freddy, un abrazo a todos y todas.
Estimados maestros y maestras, las próximas semanas estaremos haciendo un resumen básico sobre esto. Gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores, los fans del Magisterio Colombiano. Recuerde que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Gracias al maestro Miguel Ángel Pardo, también a Georgina Arroyo, al doctor Bayona en la mesa de trabajo, nuestras periodistas, también Ángela Pérez, Natalie Ríos, Sofía Palacios en Medellín también, a Sebastián Ospina en el Control Master, nuestro amigo el jefe de la nave, el mago de la consola, Mauricio Castañeda. Hasta la próxima.
Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana